Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast. En esta ocasión nos acompaña Martian Fury. ¿Qué tal, Martian? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Un saludo a Diana, que fue a su planeta,
Oh, sí.
y al grillo, que está en sustitución de Diana.
Así es. También se encuentra con nosotros el grillo. Hola, grillo. Y por supuesto. Hola, Siajo.
Hola, buenas noches, buenas noches. Le mando saludos a Diana de su planeta y ojalá logre dominar el arte de la telequinesis y la levitación.
Sí, todos estamos eso. Y por supuesto, yo es Gajo.
¡Ey! ¡Eso es una persona individual!
Yo, Yamato, en una nueva noche de podcast, trayéndoles los temas más perturbadores, más interesantes y mejor planeados del mundo. En esta ocasión, para nuestros oyentes de Sudamérica, traemos algunos temas que creo que los encontrarán muy interesantes. Son leyendas, relatos, historias de terror y de suspenso de Sudamérica. ¡Wow! Misterio.
Wow.
Lamentablemente, muchas de estas historias pues están como que bien, bien cortitas. Así que si por alguien de Sudamérica no se escucha, o sea, me refiero a alguien que pueda modificar o contarnos un poco más acerca de esto, sería genial, porque no hay mucha, mucha información en internet acerca de las leyendas de Sudamérica, más que obviamente como que yendo a Sudamérica, conociendo la historia, visitando, yendo haciendo turismo y así. Pero obviamente, si nada más quieres como tú saber cuáles son las leyendas más perturbadoras y más macabronas del mundo, pues estaría chido que nos pusieran ahí cuáles son, o si estamos bien o en lo correcto, o en algo incorrecto. Ok, pues sin más, desde el mundo, luego ya vamos a empezar.
Perverso, perverso.
Desde el mundo desconocido.
¿Qué rayos?
Pues yo voy a empezar con una leyenda que se llama el sombrerón. No sé si han escuchado acerca del sombrerón, ustedes.
Yo creo que sí.
No, creo que yo no.
¿Tú qué has escuchado, Sahop?
Pues investigando para el día de hoy. Me parece que es un conjunto de leyendas que hacen alusión a hombres feos y enanos que persiguen mujeres, usualmente vírgenes.
Iba a hacer un comentario, pero creo que no. Mejor no.
Sí. Según yo, así como que son varias leyendas de Latinoamérica, pero con diferente nombre, pero básicamente es lo que tienen en común.
El sombrerón es una leyenda de por ahí de Colombia, de Guatemala, de Centroamérica, es más o menos ahí el centro de América, donde tiene el ombligo. Obviamente México es el ombligo, ¿verdad? Entonces, yo considero que el sombrerón es una adaptación del charro negro que tenemos aquí en México, ¿sí? Les voy a leer un pequeño párrafo escrito por ahí en la década o en el año. Fíjate, yo lo encontré aquí, fue escrito el martes 24 de agosto de 2004, es decir, cuando yo cumplí 10 años. Entonces está como que bien cagado que lo hayan escrito en mi cumpleaños.
Dale.
Bueno, este es un relato que sucedió en Medellín a las 4 de la mañana. Hace rato que dejó de ser viernes, pero protegidos por los techos y paredes de bares y tabernas, los trasnochadores de oficio siguen de farra. La noche es oscura y propicia para escarmientos. Borrachos, apostadores, buscapleitos, jóvenes que aprenden a fumar, saldrán de vuelta a casa de un momento a otro. Se convertirán en el blanco preferido de un misterioso espanto del noroccidente de Colombia, el sombrerón. Ah, ñaca, ñaca. Dicen que
Ay,
viento su presencia y que en las noches sin luna es fácil confundirlo con las sombras de los árboles, en especial bajo el sopor etílico, es decir, estando pedito bien rico y sabroso, como a veces nunca estamos nosotros. He
sí,
aquí los
no.
indicios que confirman al infortunado que sí ha visto lo que preferiría no haber visto: el aullido de perros, cadenas que se arrastran en el suelo, el traqueteo de cascos sobre el empedrado. Finalmente, o sea, me refiero a las patitas del caballo. Finalmente, la figura de un hombre altísimo envuelto en una ruana negra, apenas visible bajo las alas de un sombrero tan grande, casi le llega a los pies. Este sombrero le da nombre y lo hace temible. Si te alcanzo, te lo pongo, amenaza. Y te pongo...
No.
te lo meto.
Dale, no jalo, gracias.
Depresión. El espanto es tan antiguo que algunos lo consideran el espanto más viejo del departamento de Antioquia. Departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia. ¿Ok? Bueno, pues obviamente yo al leer este relato, pues sí como que me puse a pensar, no manches, este es el mismo relato que hemos escuchado en México acerca del charro negro, ¿no? El que creo que hemos hablado aquí en otros podcasts. Y me parece muy interesante porque obviamente pues nos da a entender que las leyendas son así como que súper, súper... no sé, similares en toda Latinoamérica, y que a lo mejor todo esto pasó a lo mejor alguna vez, a lo mejor por quinta vez. Pasó esto en algún lugar, y obviamente cuando todavía éramos parte de España o toda parte de la colonia, pues esto se fue transmitiendo a todos los demás lugares, ¿no? Es la única explicación que encuentro, ¿no? Que cuando éramos un solo país anteriormente, pues esto se fue pasando a través de la... pues de la cultura, ¿no? Y a través de la gente que fue viajando tanto a Sudamérica como de Sudamérica a Norteamérica. Y obviamente, pues se le dan connotaciones regionales, ¿no? Aquí es el charro negro, en Sudamérica es el sombrerón, porque obviamente no hay charros en Colombia, ¿no? O no, originalmente, ¿no? Y son espantos bien, bien interesantes y bien, no sé, como conocidos, ¿no? En este caso, pues obviamente es el espanto y está acompañado de unos perros que te persiguen. Sí. Aquí en México, pues obviamente el charro negro no tiene perros, pero sí hay cadenas que van atrás de él. Entonces está bien, bien interesante esto. ¿Qué opinan?
¿Quién le hace el micrófono? Sí.
¿Qué dijiste, Gajo?
¿A quién le das el micrófono?
A ti, Diego.
Ok, yo sinceramente no creo que se parezca mucho a la leyenda del charro negro, porque así como dijiste, básicamente el charro negro que nada más aparece y es de mal augurio y así, hasta donde yo recuerdo, pero no hace nada. Y yo así de lo que recuerdo haber leído, no estoy, tal vez me estoy confundiendo. El sombrerero, así como dijiste, luego le hace cosas a las personas que estén ebrias. Algo recuerdo haber leído que mataba a los mujeriegos de una forma muy lenta y con enfermedad, y que trataba de robarse a las mujeres que le parecían atractivas. Entonces, este es como un tipo de espectro más agresivo.
Ajá, sí, sí, sí. Yo creo sí. Que... Bueno, a ver, ¿y tú qué opinas, Marshan?
Sí, pues ese güey es más culero. Sí, porque... No es como... Yo sí sé, o bueno, yo sí tenía la idea de que el charro negro también era malo, pero era como un villano más fino, como más de James Bond, porque llegaba y te ofrecía dinero y riquezas y cosas así, y pues ya, si las aceptabas, pues valía espíritu, ¿no? Llevaba tu alma. Pero así, que yo sepa, no te violaba como el sombrero. O sea, no era tan culero en ese aspecto. O bueno, no sé. Pero sí, sí, yo no creo que sean muy parecidos, salvo de que los dos usan sombrero. Pero pues sí, creo que me daría más miedo el sombrero que el charro negro, porque el charro negro por lo menos más dinero, no sé.
Y el sombrero sí te busca para metértelo, ¿cómo era?
Sí, te busca para meterte el pilín.
¿Qué rayos?
Sí, está interesante, ¿no? O sea, colombianos se rifaron con este fantasma, está muy perro. ok.
Está guau, guau.
El agua. Era una moto verde.
La moto verde.
Seguimos con otro relato que considero que está, pues, muy, muy interesante también. O igual otro que encontré y se parece muchísimo, muchísimo a la de La Llorona, es obviamente del folclore venezolano, colombiano y panameño. Estamos hablando de la Sayona. La Sayona. Obviamente la Sayona es la Llorona, porque siento que es como lo mismo, ¿no? La leyenda original cuenta o narra básicamente que era una mujer muy celosa llamada Casilda, ¿no? Un nombre así como de calendario, que mató a su esposo y a su madre pensando que esto tenía un romance. O sea, imagínate, la mamá y el esposo. ¡No manches!
¡Qué rayos!
Por ello, su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo. Desde entonces, la pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. Estoy un cabrón, ¿eh? O sea, es como la Llorona, pero igual, un poquito más
agresiva.
Más agresiva, subida de tono. El origen del nombre se debe a que porta un sayal negro, es decir, como una prenda de la época colonial, o también su nombre deriva de la palabra sayón, que el término significa como castigador o castigadora, es como un sinónimo antiguo, pues. Existen, bueno, o sea, yo sé que hay varias versiones de la Sayona, incluso hay una de México, pero se ha popularizado el personaje muy, muy cañón a través del tiempo, ¿no? También tiene, dice que la Sayona tiene la peculiaridad de desdoblarse. Esto quiere decir que puede presentarse como un perro o un lobo o una mujer, o sea, como que obviamente si corres, pues, se transforma como en un perro y te persigue hasta que te alcanza, ¿no? Te alcanza para meter también la macana por el.
¿Qué?
La leyenda también cuenta que le hace un grito a larga distancia y que además eriza los pelos de quienes la oyen, los pelos de los brazos. Este último rasgo de la Sayona se asemeja mucho más a las banshees. Hay también otras veces que indican que durante la colonia algunas mujeres se disfrazaban de la Sayona para pasar desapercibidas y verse con sus amantes. Es algo similar a lo que pasa con la leyenda de la Cegua en Nicaragua. Similar, ¿no? Más o menos de la leyenda de la Sayón, de la Llorona, ¿no? También es la gente que se dice, ¡ay, mis hijos!
Ajá.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, sí, confirmó.
El estado de Oaxaca, o sea, aquí, ya hablando ya más acerca de el Mixic, aquí se le conoce como la Sayana, y más para allá, para donde es este, ¿cómo se llama? Oaxaca. En Oaxaca, bueno, se le conoce como la Sayana, y también lo mismo, ¿no? Es la mujer celosa que mató a un hombre y es incapaz, bueno, es este, obviamente también es incapaz de ser infiel, ¿no? O sea, como que si te enamoras de ella, pues no. O sea, es como que algo raro, ¿no? Como que tendrías relaciones, una relación sentimental con un fantasma.
Pero bueno. ¿Por qué no? Yo jalo.
Eso ya puede ser una película, ¿no?
El estado de Oaxaca es mejor conocida como Matlacuigua o la bandolera, la cual es descrita como una hermosa mujer.
Suena como a telenovela así del canal de estrellas.
Huevo.
A las 9, la bandolera.
La bandolera.
Ver de la novia.
La cual es descrita como una mujer hermosa, vestida de blanco y de tez blanca, ¿no? Porque obviamente en Oaxaca alguien de tez blanco pues es guapo, ¿no? Que la neblina y el pelo parado, como las alas de un cuervo, que se le aparece a los hombres mujeriegos y borrachos, los hipnotiza con su belleza, haciéndoles que la sigan hasta llegar a un barranco donde los desbarranca, o bien se los lleva a donde hay una planta o cactus de huizache. En la planta hay obviamente una planta de espinas, donde los tira para que mueran desangrados. De ahí, cuando un hombre desaparece, se le suele dar la expresión, se lo llevó la matlahuiza. Interesante.
Interesante.
La bandolera.
Opiniones acerca de esto, Marshan.
O sea, ya hemos hablado, creo que en una ocasión, en algún capítulo de que hablamos como de tipos de fantasmas o algo así. Precisamente de estos espíritus como tipo banshees. Sí, que había muchos en todo el mundo. Y como tú mencionas, pues está en México, en Centroamérica, y esta versión de la bandolera, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Se me quedó más
llana.
Esa es la Sayana. Que pues no sé, o sea, como que lo único que cambia es como su grado de maldad, ¿no? Porque, pues no. Por ejemplo, yo sé, para la Llorona no se transforma en perro para corretearte, ¿no? Entonces, es más buena onda. Buenísimo. Como que estoy notando los fantasmas en Sudamérica son muy ojetes.
Sí, qué pedo. Confirmo, confirmo. ¿Ya voy yo?
Sí, adelante.
Sí.
Se me hace muy, muy cabrón la cantidad de, o sea, el continente de América es muy, muy grande. E independientemente de eso, México y varios países de Latinoamérica son muy grandes. A mí me sorprende mucho el hecho de que haya muchas leyendas muy similares en toda esta zona de, pues, de Latinoamérica, ¿no? Como casi si hubiera existido una base de la cual partieron todas estas divisiones de leyendas y sucedió un efecto teléfono descompuesto, donde cada, pues, país hizo su propia versión, ¿no?
Sí, fíjate que yo creo que eso sí se debe a que obviamente hubo un tiempo hace 200 años que éramos un solo país, ¿no? Aquí era España y en Argentina también era España. Y obviamente yo siento que por lo mismo, ¿no? O sea, había intercambios comerciales, obviamente en la colonia pues siguió habiendo, o sea, yo quiero imaginarme en ese momento de la historia. Como que obviamente pues, no había muchas personas, ¿no? Y a lo mejor decías, ah, es que sale más barato traer cosas de, no sé, ¿no? De Panamá, y un ejemplo, ¿no? Entonces hacían como intercambio comercial, porque obviamente pues, Estados Unidos no existía, estaban peleados con Inglaterra, los chinos, o sea, como que internacionalmente, pues nada más como que comerciábamos los mismos españoles, cuando éramos españoles. Entonces, siento que a lo mejor los de Argentina vendiendo los de Bolivia, los de Bolivia, los de Colombia, los de Colombia, los de Nicaragua y los de Nicaragua a nosotros y de regreso, ¿no? O sea, me refiero como que subiendo y bajando, ¿no? La mercancía. Entonces, como que ahí iba así como te digo, los países como que iba el teléfono descompuesto, a lo mejor la leyenda surgía o el fantasma se aparecía en Colombia y llegando a México se transformaba en una cosa y regresando a Argentina o llegando a Argentina se transformaba en otra cosa. Siento que es bien interesante como ese aspecto, ¿no? ¿O qué piensan ustedes acerca de eso?
Sí, o sea, lo mismo que decía, ¿no? Parece mucho un teléfono descompuesto.
Tú, Marcha. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, yo también creo eso, como que sí hubo muchas cosas que compartimos, pues en ese aspecto social y comercial. Y sí, o sea, pues sí, como lo mencionas, yo creo que es totalmente como pasó en la historia, ¿no? O sea, a pesar de que hay países que tienen influencias más marcadas de otros, en general se supone que vivían o todos tenían como estas conexiones de comercio, por lo menos con España, ¿no? Todos se juntaban ahí.
Así es. Esgajo, ¿quieres platicar de tus historias?
Ok, les comentaré la primera. Es chiquita, pero es lo que hay y está bonita. Y espero que esto no se pueda alburear.
Está chiquita y picada.
Sí, chiquita, pero peleadora e interesante. ¿Han escuchado ustedes acerca de la bruja del cenote?
No. La bruja del 71.
Algo por ahí, pero no.
No.
No, nada del cenote. Bueno, obviamente me hablo de los cenotes de Cancún. Pero bueno,
No.
tomaré eso como igual un no. Básicamente,
No, nunca he escuchado.
cuenta la historia de una, ¿cómo se llama? Una bruja que habitaba en esta zona de un cenote, ¿no? O valga la redundancia, o sea, el título ya te spoilea toda la pinche historia, ¿no? El meollo de la historia es que dicen que esta señora era maya y que tenía conocimientos de magia muy cabrones. Tan cabrones que toda la población que vivía cerca de ella le tenía miedo. Ella se decía, se autoproclamaba como la dueña de toda esa zona, ¿no? No cualquier zona, o sea, una zona pues grande. Long story, short story, se contaba que esta señora tenía 98 años y que a pesar de esos 98 años, ella infundía miedo en toda la población que se encontraba cerca. Un hombre de mucho dinero compró teóricamente, no sé si fue legalmente o ya saben las historias donde al pueblo le compran injustamente las tierras. Pero se supone que este señor compró las tierras a las cuales le pertenecían a esta bruja, ¿no? Pero nadie quería trabajarle a este señor, y se supone que este señor quería hacer una escuela en esta zona. Nadie quería trabajarle para él porque tenían mucho miedo a esta señora, insisto, a sus 98 años. Se cuenta, se dice que este señor requirió de varios sacerdotes, brujos, etcétera, para ir pues desembrujando estas tierras. Y lo logró y logró construir una escuela. Me parece ser, no recuerdo muy bien qué fue de la señora, si escapó al bosque, desapareció o qué pedo, pero al día de hoy quedan las ruinas de su casa y a pesar de todo, muchas personas todavía tienen miedo de acercarse a los restos de su casa. ¿Alguna duda, pregunta?
Sí, yo me perdí.
¿En qué te perdiste?
Sí, o sea, ¿qué se supone que hizo? Nada más era una bruja y la gente tenía miedo porque era
Sí,
vieja y ya.
o sea, porque se supone que ella era maya y tenía como conocimientos ancestrales y ya, o sea, todo el mundo le tiene miedo por eso. Pero vea que yo haya leído, nunca hizo nada. A huevo, esto sucedió en la zona de Bacalar.
Creo que es la leyenda más chafa de escuchar en mi
Chale,
vida.
era chiquita y poderosa, pero no lo fue.
Es que no más, esa historia de que es vieja,
Pero no,
mátenla.
o sea, no, nunca, nunca quisieron matarla, o sea, simplemente le tenían miedo a construir cosas donde. Haz de cuenta que tienes una casa grandota con un patizote enorme y una viejita vive ahí. Pero es tu propiedad, pero la viejita dice que es suya, pero nadie le quiere hacer nada a la viejita porque le tienen miedo.
Esa historia está muy rara.
Sí, inclusive, o sea, toda esta información la saqué de una página de una agencia de viajes o sea, para los amantes del terror o de buscar lugares así como misteriosones, ellos te dicen qué hotel está más cerca de estas zonas como embrujadas o paranormales, y te consiguen el hotel. O sea, lo mismo de una agencia de viajes, pero paranormal. Sí.
Se me hace que no hay nada de eso, como que han de poner así como una viejita y dicen que sería o no sé, algo así.
Pues según esto, puedes preguntar en todos los bares de la zona y te van a contar la historia. Entonces, ¿quién
Pues yo
sabe?
creo que sería para ir y meterte en la laguna
A
y
huevo,
ya.
hay que hacer un grupo viaje a los bares de allá y visitar la casa de esta señora.
Sí, preguntar, ¿usted ha visto una vieja?
Y escupen al suelo, ¿no? ¡Oh! No hables eso en voz alta, niño.
A huevo.
A huevo, estaría chingón. ¿Y tú, Gamastor?
Pues está, yo sí jalo al viaje, pero está ahí un cabrón, no manches. Bueno, o sea, está, como dice Marshan, o sea, es vieja, mátenla, es como el chiste de Bob Esponja del viejo, hazlo a los jóvenes. No entiendes, anciano.
A huevo. Yo creo, o sea, que lo único cabrón de la historia es como mucha gente le tenía miedo a una señora de 98 años.
Está bien pendejo.
Sí, pero quién sabe, no juzgo, a lo mejor sí tenía sus poderes, sus grandes poderes.
De Marta y me mata, perdón.
A huevo. Y esta
Muy
sería mi
bien,
primera historia.
¿qué otra historia nos tienes?
Ah, ¿las cuento todas?
Sí,
Vale. ¿Algo que quieras agregar, Martian Fury?
no, qué historia. Creo que la voy a recordar toda mi vida por ser la más
A
mala.
huevo, tatúate así a una viejita de 98 años en el antebrazo.
Sí. Bueno, qué cagado.
Mi
Prosigue.
prosigue. Mi segunda historia, no sé si sea, bueno, yo sentí como que era esta mexicana más impresionante, pero la siguiente nos traslada a la zona de Candelaria, Bogotá. La historia se llama La calle del fantasma en la Candelaria de Bogotá. Insisto, estos títulos spoilean un chingo de lo que va a tratar la historia, pero pues bueno, espero que se lo imaginen o no, los entretenga. Básicamente cuenta la historia de este ingeniero llamado Alex Mogollón. ¿Qué rayos?
Se había cagado mogollón.
Mogollón.
Sí, era Mogollón, don Mogollón. Y la neta, no les investigué, bueno, no leí bien a qué época perteneció. Yo me imagino que por la época colonial, porque básicamente repite una misma leyenda que se repite en muchos lugares de Latinoamérica. El alcalde de esa ciudad le pidió que construyera un empedrado de una calle y que lo tenía que acabar en un plazo de 6 meses, 6 días. No sé si sea real esto de los 6 días, 6 meses, 6 días, pero básicamente le dio un plazo muy corto para construir un tramo de calle muy largo, un empedrado, perdón, de calle muy largo. Según esta leyenda, este ingeniero sabía que era una tarea pues casi que imposible de cumplir en el tiempo que le pidió este alcalde. Y pues como siempre pasa, el diablo se le apareció y tenía ganas de robarse un alma. Hizo un trato con él a cambio de que acabaran en la fecha estipulada, el diablo se llevaría el alma de este ingeniero, ¿no? Cuenta la leyenda que pasaron 6 meses, 6 días y 6 minutos, una mamada por ahí. 666, Y que cuando finalizó el empedrado de estas calles, en el último tramo, que me parece que era un callejón sin salida, en ese instante que ya había pasado el plazo de acabar de hacer este empedrado, el diablo se dio cuenta de que no se podía llevar el alma de este ingeniero, ¿no? Porque se dio cuenta que faltaba una piedra en esta calle empedrada, valga la redundancia. Cuenta la leyenda que todo salió bonito, bien, fantástico, pero que a partir de ese día, en algunas noches aparece una persona, varón. No se sabe si es el ingeniero o alguna otra cosa, no tendría por qué, porque pues perdió la apuesta el diablo. Y se cuenta que se ve haciéndole como algo a este empedrado. Las leyendas cuentan que es un hombre que está buscando colocar la última piedra. Como breviario cultural, se dice que hay 665 piedras que recorren esta calle. Sí,
No.
¿cómo ves, Gamastor?
Está bien caño, ¿no? O sea, no sé, me quedé atónito.
A mí lo que me gusta de esa historia es que le ganó al diablo.
Fíjate que. Pero eso es un capítulo de los Simpsons, ¿no? Un capítulo de los
No
Simpsons,
sé,
¿no?
yo encontré la leyenda, desconozco si a lo mejor los Simpsons lo dijeron, lo copiaron, no tengo idea.
Simpson lo hizo primero.
La
Simpsons lo
persona
hizo.
que es de la fecha colonial.
Sí.
Oh,
Sí.
shit.
Sí, ese capítulo donde Homero le vende su alma al diablo por una rosquilla. Y se supone que cuando se la acabe, pues ya pierde y se tiene que ir al infierno. Entonces, se lo está comiendo y guarda un pedacito así chiquitín en el refrigerador y que le pone un letrero así. Es el alma de Mac, algo así, y ya lo pone, pero luego va en la noche y se lo olvida y se lo come.
Chale. No, no lo he visto, pero sí suena similar,
Sí.
pero le ganó al diablo. ¿Y tú, algo que quieran agregar a esta pequeña leyenda? Sí, ese click dice que no.
Ese clic, este pequeño clic, este.
Sí, ese mismo.
Sí, yo creo que, no sé, es que es como de las típicas, ¿no? O sea, me
Sí,
refiero,
sí,
de las
sí.
típicas de aquí, de Latam. O sea, de la Latam suena bien cagado. de Latinoamérica, o sea, la típica del diablo que le ganas y así. Pero pues obviamente, no sé, siento que, digo, aquí donde vivo también hay muchas leyendas de esas donde el diablo gana o tú le ganas y es como una lucha de poder entre la humanidad y obviamente algo sobrenatural que es maligno, ¿no? Obviamente siempre como que se le atribuyen poderes megalómanos, ¿no? Al hombre, ¿no? Cuando gana o no sé, o a cuestiones del azar o del destino. Siento que siempre, o sea, siempre, siempre se va a hablar de eso, porque obviamente está como que bien influenciado nuestra cultura por la religión católica y va a ser así.
Es cierto, ahora que lo mencionas, yo quedo pensando, pues, ¿por qué chingados le tenemos miedo al diablo si es bien pendejo? Siempre, siempre
Me baja de las patas.
no, porque sabe que es broma, es mi amigo.
Okay. ¿Qué prosigue, Amasto?
Le toca el turno a Marchancito.
Ahí voy. Yo traigo dos historias que a ver si es tan buena como la de la viejita. Bueno, el mío no es una viejita, es el tío. Por hablar del tío, tenemos que ir a Bolivia, ese país de altura en Sudamérica. Bueno, Wikipedia. El tío es una deidad de la cultura y tradición en Bolivia y es considerado como el dios del inframundo en el Cerro Rico del Potosí y en otras regiones como tiene tradición, mejor dicho, que sí, que tienen tradición en extracción minera como el Oruro. Pues sí, básicamente para la gente yo creo que sobre todo de Norteamérica y de Centroamérica, o sea, de Panamá para hasta México y Estados Unidos. Porque en Sudamérica, pues me imagino que es muy famoso el Potosí, ¿no? Este cerro que era riquísimo en plata en su momento, como cultural. San Luis Potosí en México se llama así en honor a ese Potosí, no al revés.
Sí.
Sí, porque cuando los españoles descubrieron plata en San Luis, en México, pues pensaron que podría ser igual de rico que el Potosí de Bolivia, entonces por eso le pusieron San Luis Potosí.
Y si es cierto, es gajo, hay mucho oro y plata ahí.
Pues hay muchas leyendas así como, creo que hay una muy famosa de una iglesia que se abre una vez al año y adentro hay un chingo de riquezas y te puedes llevar todo lo que quieras o todo lo que necesites, pero si te tardas se cierra la puerta y ya te chingaste. Una mamá así. No sé si realmente haya mucho oro y plata, ¿verdad? Pero hay muchas leyendas respecto a eso.
Bueno, pues sí, básicamente se supone que es como, sí, era un lugar muy, muy rico en plata, el Potosí en Bolivia. Y obviamente todavía hay, no tanto como antes, porque ya llevan como pinches 1000 años explotándolo, entonces ya valió. Entonces, pero aún hay minas, sobre todo de hierro. De aquí donde la leyenda del tío, pues sigue vigente, porque se supone que el tío gobierna los bajos mundos ofreciendo a los mineros protección, pero también ruina y destrucción a quienes no le dan, sino. Las ofrendas para el tío, las que vi en internet, en las fotos, me recordaron un poquito a los de Santa Muerte en México, porque también es una. El tío es una cosa como un diablito. Si ven las fotos así en internet, pues van a ver que sí es como tal un diablo, así como lo tuvimos en imagen, un ser medio humanoide con cuernos, colmillos, garras, así. En sus altares le ponen, igual como te mencioné, parecido a la Santa Muerte, le ponen cigarros, le ponen botellas de alcohol, le ponen dulces, cosas de ese estilo. Y algo muy característico de la región, pues también lo suelen de forrar en hojas de coca.
Coca, Coca-Cola.
Sí,
sí.
guiño.
Guiño.
Guiño, guiño.
También es bien sabido que hay gente que le ofrece llamas en sacrificio, corazones de llama. Sí es. Se supone que esas prácticas como de sacrificar animales y eso, entre comillas, ya están como pasadas de moda, porque se supone que ya es el siglo XXI.
Se supone.
Pero también está, está la creencia o la leyenda, el mito alrededor de todos estos cerros de plata donde adoran al tío, que no, que para nada, esto no se ha acabado, siguen existiendo los sacrificios, y no solo llamas, de hecho encontré una página, una especie de periódico, que no sé qué tan verídico sea, no sé qué tan, tan buena fuente, tan confiable sea, pero pues sí está muy interesante. Cuenta en este artículo que se han encontrado ofrendas de bebés muertos, sí, encuentran niños chiquitos, oh, no bebés prematuros, que tirados abajo de altares para el tío y están igual, bañados en alcohol y en hojas de coca. Y les dan como ofrenda supuestamente hace estos días. De hecho, por, según este artículo que encontré en internet, hay toda una especie como de mafia que se dedica a esto, o sea, como que hay gente que es como muy devota a los poderes del tío en las minas y que están seguras de que si le ofrecen niños, les va a ofrecer las riquezas de las montañas. Entonces, sí, se dedican como al tráfico de menores, pero en vez de prostituirlos o... Bueno, sí, todas estas cosas horribles que hacen los niños en América Latina. Pues su destino es acabar como sacrificio para el tío, para las minas. De hecho, en este mismo reportaje, les comento, había una supuesta investigación, o no sé cómo decirlo, sí, no investigación, porque nada, era como un parrafito, pero sí, te contaban la historia de que ellos quedaron y contaron a ellos la historia de que había una señora que había dado a un niño a cambio de acciones de la mina. O sea, los mismos güeyes que manejan la mina creen estas cosas y buscan encontrar niños para seguir alimentando al tío. Entonces,
delicioso.
¿Qué rayos?
Entonces, pues, esa es la historia de tío boliviano, que le interesa mucho el alcohol, la coca y los niños. Es como un mafioso culero. Entonces, pues, esa es la leyenda del tío. Y es así, creo que sí, más que, sí, sí da miedo, porque es como, más allá de que se te aparezca el ser como tal, pues tu pinche culto que tiene alrededor, pues sí se ve que son muy pinches locos. Entonces, sí, sí, sí
me... Pinche club de fans.
Pero
yo,
bueno,
opino que no mames, o sea,
que no mames,
está muy cabrón que hay una entidad comparada al diablo a la cual le pidan los favores y las cosas, porque usualmente y tradicionalmente es un trato con el diablo, pero no mames, ¿quién putas es el tío? ¿Cómo putas es el tío? No tengo ni puta idea. Pero igual como dices, también está como muy muy similar a lo que hace la Santa Muerte y al tipo de tributos que le hacen. A lo mejor son un ente similar, pero que pasó un teléfono descompuesto y cambiaron de nombres. ¿Quién sabe? Pero ojalá que pues ya no sé, en este tipo, o sea, nada más denle alcoholito y cigarros, con eso es suficiente. ¿Por qué putas un pinche bebé prematuro o así? Yo fui prematuro. Sí.
Sí, sí, sí. Bien. ¿Tú vas
por opino que está bien cabrón esto del tío, ¿no? O sea, imagínate que hay gente que mata por ese güey. O sea, es... No manches, horrible. No puedo como... hacerme una idea así como... O sea, ¿por qué? O sea, pinche gente, lo mismo que dijo Gajo, o sea, no mames, no está bien.
Oh. Ah, huevo. No hay palabras más seguras para describir ese sentimiento.
Ajá, está en objeto.
Ajá.
Sí. Por eso, si van a Bolivia, vayan a una mina.
Sí, y dejen cigarrito y alcohol.
Una mina de carbón.
Hi-ho. Okay. Mi otra historia está como más ligera. Sí, esta, no sé si ya han escuchado de ella, se llama
¿La
La
qué?
Luz Mala. La Luz Mala.
Oh, no sé quién va a ganar, si la abuelita de 98 años o una luz que es mala.
Disculpa, ahorita veremos. Yo creo que la abuelita todavía gana. Bueno, esta leyenda viene del oeste de Argentina, donde se habla de un fenómeno que ocurre en las últimas horas de la tarde durante la época más alta del año. Se supone que de entre las piedras, bueno, entre las piedras de los cerros, surgen al atardecer llamas en lugares donde supuestamente hay difuntos enterrados. Según la leyenda, estas llamas son provocadas por el mismísimo diablo, porque está como saliendo del infierno, por así decirlo, porque no hay ningún ser celestial que lo esté cuidando en ese momento. Y el momento en el que sale, pues él se lleva a las almas penantes con él. Y ellos, estas llamas del infierno con almitas y el diablo saliendo, se supone que es lo que genera la luz, que pues es la luz mala. Y pues básicamente es eso, es una leyenda como del campo en Argentina que, por lo que investigué, tiene como una explicación típica. O sea, por la región en la que está, se pueden ver ciertas luces parecidas a las auroras, pero pues obviamente las personas de antes, los gauchos, le dieron esta explicación de que eran personas que habían muerto en los cerros o sí, entre las piedras, o que las habían enterrado ahí, o personas que iban buscando tesoros, como, pues sí, como es costumbre en América, era buscar oro, plata, a las montañas, a los cerros, y se morían ahí, y entonces quedaban como penando para siempre y eran como propiedad del diablo. Entonces se supone que había esta época del año en el que el diablo podía salir del infierno y pues arrastraba sus almas, y este como marcha de muertos siguiendo al diablo era lo que provocaba la luz. Y obviamente, pues, si la encontrabas, la veías, pues te podían pasar cosas malas, te morías, te llegaba la mala fortuna,
Oh, la
te
vera.
quedabas ciego. Pero había una forma muy efectiva de protegerte de la luz mala. ¿Cuál
Yo
creen
digo
que
que era
sea?
hacer trato con una viejita de 98 años.
No. O bueno, puede que sí, en algún sentido.
Sí. No sé, un detente. Jiji, digo, ¿qué?
Sí, es parecido. De hecho, sí, es
Coincidentemente no le
parecido, es
ha dado
parecido. Pruebas.
coronavirus.
¿Quién lo diría? Pues bueno, resulta que la mejor medida de protegerte de la luz mala es algo que hacemos todos por instinto cuando tenemos miedo.
¿Mandar a chingar a su madre algo?
No.
¿Mi arte?
Casi. Mi arte.
¿Cagarte?
No. La mejor medida para protegerse de la luz mala es taparte con una cobija.
Mames.
Sí.
Pero.
Una especie
Ajá,
de.
¿una especie de qué?
Ajá, se supone que tú vas caminando y tienes que llevar, según por lo que investigué, una cosa que se llama puyo. Me imagino que es como un poncho, porque decían que era una manta. Tu puyo, y cuando veas que empieza como a emanar la luz mala, te la pones en la cara para no respirar los hedores del infierno, y con eso te proteges.
Oh, y te quedas quietecito ahí o tienes que ir caminando a ciegas.
No sé. Nada, yo creo que ya no pasa nada, ya tienes la cobija ya puesta, ya
O
no.
sea, no
Ya.
pasa nada paranormalmente, pero físicamente te puedes tropezar y chingar a tu madre. No quiero chingar a mi madre. Sí, ya ves, de esas personas que se tropiezan y se pegan en la cabeza y pues ahí quedaron porque tenían un aneurisma que pues no sabían que tenían.
Cabrón.
Entonces, tal vez la única forma segura de protegerte de la luz mala no sea tan segura.
Sí, yo si fuera un cabrón de esos, yo me quedaría quietecito y me taparía y me dormiría ahí donde quedé.
Buena
Sí,
estrategia.
me haría bolita.
Así es.
Pero, ¿sabes? Cuando dijiste la luz mala, no sé por qué pensé en la lamparita de Pixar. Y que tendría que ver algo similar a eso, no sé.
Una lámpara poseída.
Sí, fui sorprendido y no me esperaba esta historia. 10 de 10.
Good.
Sí.
¿Tú qué opinas, Gamastor?
Sí, está como que, bueno, el final no me gustó, está como bien pendejo. Pero, no sé, está interesante, diferente, chusco, no sé, hay varias definiciones, pero me quedo con que me gustó, o sea, a grandes rasgos sí está interesante, no creo que sea real, o sea, es como que, y está buena para pasar el rato.
Sí.
Sí. Yo creo que al final de todas estas historias, el que se lleva premios a la viejita. Sí. Que no hacía nada y no hizo nada, pero su único pecado fue volverse
a vieja. A lo mejor era porque si hablaban de ella, se moría. Pobre viejecita.
Okay.
Yo todavía tengo dos leyendas más para acabar.
Dale.
Okay.
La leyenda que sigue es el trauco.
Suena como a pistola.
Mamada. El trauco es una criatura con características de súcubo, presente en la mitología chilota. Ya habíamos hablado de Chilota, es la isla esta que está en Chile, donde salía otro que era también la copia del Charro Negro. De hecho, este podcast, este capítulo se debe llamar como Leyenda de Sudamérica parte 2, porque siento que está muy, muy igual a uno que ya grabamos una vez.
Sí.
Sí.
Pero,
la segunda
obviamente,
parte son buenas.
Sí. No, ¿qué no? Las segundas partes nunca eran buenas.
Pero en este caso no aplica.
Ok. El trauco, bueno, cuenta la leyenda que es una criatura que se caracteriza por poseer una fuerza descomunal y el poder de hacer daño a larga distancia, siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo. O sea, es un ogro que tiene así como poderes extrasensoriales, así bien perros como los que le gustan a Sgajo.
Telequinesis.
El trauco se conoce por seducir a las mujeres con la mirada, lanzándoles un aliento y metiéndose en sus sueños, seduciéndolas para luego dejarlas embarazadas. No mames.
Esto suena como algo sacado del Conde de Sade.
Su origen es incierto, aunque se dice que sería el hijo de una serpiente, nacido de la unión rábica que sintió con un ser humano, ¿no? Con una mujer. Y de la ingratitud que muchos hombres tienen hacia el mar, por lo que nos ofrece, o sea, ¿sabes qué? Si tiras cosas al mar, pues se te aparece esa madre, ¿no? O sea, imagínate, eres cochino cuando vas a la playa, espera que te atrape el trauco, ¿no? Y te rompa los huesos con solo mirarte, y si eres mujer, que te deje embarazada, preñada con una defecia.
Chale.
La criatura, o sea, Shrek, vivía en los troncos con su mujer, o sea, había una mujer que se llamaba La Fiura. O en pequeñas cavernas y solo se alimentaba de naranjitas. Las naranjitas son el fruto de la planta quilineja. Es obviamente una planta endémica de Chile, que aquí no la conocemos, así que los amigos chilenos podrán decirnos que es una naranjita. El trauco igualmente, cuando está interesado en una mujer pero no puede tomarla, ya que como precaución este nunca sale fuera al bosque, el trauco actuaría primeramente comunicado su presencia a la muchacha al depositar sus excrementos amarillos frente a la puerta de su casa, Posteriormente le anunció a la joven su visita a la casa de ella, en medio de sueños libidinosos, en la cual se transformaría en un joven apuesto para así convencerla mágicamente. Si la familia de la muchacha se da cuenta de estos hechos, deben tomar precauciones, ya que el trauco podría entrar furtivamente a la casa, transformando en un manojo de quilineja, o sea, de la planta, junto al resto de las ramas, carbón o leña usada de la casa. De esta forma esperaría la noche para tomar a su víctima. El trauco no actuaría frente a los testigos, o frente a testigos, y por ello no habría como ninguna alerta. O sea, como que entra y te viola, ¿no? O sea, convertido en una rama. Pero si alguien molesta al trauco y no es esa mujer, o no es una mujer, es capaz de matarlo mediante el uso de su mirada o quebrándole los huesos. Igualmente, mediante su mágico aliento, que se dice que puede torcer la boca, dejándolo jorobado, atontado, mudo y condenado a morir en poco tiempo.
A la verga, ¿no? O sea, cabroncita esta historia, ¿no? ¿Qué opinan?
Yo quiero tener poderes para seducir mujeres con la mirada.
Pues yo también quisiera ser un trauco, la neta, suena que está muy chido.
Excepto por lo feo, deformar caras y violaciones, eso sí, no está chido.
Bueno, sí.
Y dejar
tiene taca. Razón. Ah, sí,
déjalo. Esa historia está muy, muy pinche.
¿Qué? Ganó la vieja.
¿Qué esa historia sí está muy, muy pinche enferma, no?
Suena algo del Marqués de Sade.
¿Tú qué opinas?
No me imagino. No, la verdad no me imagino así como de qué tipo de sociedad retorcida salió.
De la sociedad chilena.
Como que, sí. No, bueno, sí, pero no sé, como...
De Puerto Montt.
No me imagino que la gente crea eso ahorita, ¿no? O sea, no sé, hace 300 años que inventaron la historia. No sé qué pueblo prohibido de Chile, pues no sé, no me imagino cómo era la gente en esa época y en ese lugar, así como de, sí, hay un monstruo que te deja su caca aquí en la puerta y se transforma en árbol y viola a las morras y así, pero no mames, o sea, qué pinche porquería de historia, no mames.
Dale.
Con todo el respeto, amigos chilenos, sí. Yo lo leí de una página, entonces ya podrán meterse en la idea.
Sí, está muy, 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 muy enferma esa historia. Yo creo que hasta el tío se vomitó cuando escuchó eso.
A huevo. Dijo, ¿qué?
No,
vomitó sus bebés recién nacidos.
A huevo.
No mames.
Perdón. ¿Alguien me habla?
Ya. No. Recuperado la conciencia y la cordura. ¿Esa es tu opinión, Marshall?
Sí.
Y la tuya es Gao.
Yo solo quiero decir que la neta, sí está muy cabrona la historia, pero no cabrona de impactante o así, sino de verga.
¿De asco?
Qué pinche
sexo, miedo. ¿Sexo, pussy y sangre?
Sí. Qué pinche miedo con ese güey. Y pues, no sé quién se le ocurrió esa leyenda, pero, verga. Sí, eso es mi
tío, hay otra leyenda que se llama, bueno, es la del familiar.
Me suena.
Es la siguiente que les traigo. Se está como que también medio pedorrilla. Esta es de México y no es cierto, es de Argentina. Se supone que es el perro del diablo. El familiar es el perro del diablo. O tal vez el diablo mismo. No se sabe. Se supone que esta surgió allá en el norte de Argentina por Salta, Jujuy y todo este desmadre que hay en el norte de Argentina y frontera con Bolivia. Pues ahí, de ahí viene ese pedo. Y así como, o sea, es negro y la muerte lo sigue, es feroz como los lobos y obviamente junta todo el mal del mundo, ¿no? Se supone. Se te aparece en la noche y obviamente te puede dar una acogida así como, ¿qué? Realmente muerte, pues. Te puede dar así como la muerte, ¿no? O sea, lo que se refiere. O sea, se te aparece y si te aparece, pues ya es cuando ya te vas a morir, o sea, te va a llevar al infierno, ¿no? Poseía hambre, bueno, más bien posee muchísima hambre en su ser. Y únicamente está ahí para obedecer a su patrón, que obviamente pues, es el diablo, ¿no? Se supone.
No.
Y si está así como que medio cañón, ¿no? Imagínate que vas caminando y se te aparece el cuyo, ¿no? Gigante. O el ese familiar, que obviamente es un perro.
El cuyo.
¿Opiniones acerca de esto?
Pues que se parece mucho a al cadejo, ¿no? Está como muy, muy parecido a esa historia de
Sí.
también un perrote.
Sí. El cadejo lo pueden escuchar en otro podcast que tuvimos acerca de críptidos de Latinoamérica. Está muy, muy interesante. También para ahí nos escuchen y la escuchen.
La huevo.
Y pues sí, básicamente habla de un perro así gigante que te puede chingar, o sea, matar. ¿Opinión tú, Gajo?
Yo creo que hay muchas historias así en todo el mundo acerca, pues, de los familiares del diablo. Y pues realmente estas historias no son como, bueno, para mí no son como muy, muy chidas, porque yo siento que le quitan poder al diablo, ¿no? Como, ¿por qué necesitaría chichincles el diablo para hacer como tratos con las personas? Bueno, tal vez está en el jacuzzi disfrutando, picando gente que cayó en el infierno, no lo sé. Pero.
Pensé que ibas a decir picándosela.
¿Qué rayos? Pero no, yo siento que no está tan como. A mí no se me hace cool que se hablen de los familiares del diablo, pero se me hace más cool de los familiares de las brujas, brujos o así, ¿no? Pero bueno, es algo que yo pienso.
Checkmate. Pues básicamente estas son las leyendas que les trajimos a ustedes, querido público, querida audiencia. Esperemos que las hayan disfrutado y que hayan pasado un buen rato, así como lo pasamos nosotros, hablando de cosillas que a lo mejor parecen un poco inverosímiles, pero que alguna vez espantaron muchísimo a la gente, o que la
Sí.
siguen espantando. Terror.
Sí, síganos en todas nuestras redes.
Sí, por favor, ¿cuáles son, Marcia?
Sí. El grupo Paranormal Podcast en todos
Sí,
lados.
en todos lados,
Así,
exacto.
busquen. Sí. Sí, y ya saben, así, donde estén escuchando el podcast, así, compártenlo, ya sea Spotify o en Apple Podcast o no sé. Perdón, Lolita Yala.
Coronavirus.
Sí, es que en las estadísticas nos sale que nos escuchan mucho en otros, no sé qué son otros, entonces ahí donde ustedes nos estén escuchando, pues síganlo compartiendo.
A huevo. Y Brevario Cultural, Marshall Fury ya me hizo favor de pasarme unos audios para subirlos a YouTube. No he tenido tiempo, queridos oyentes, amados oyentes, pero próximamente volveremos a reanudar nuestras uploads a YouTube para que si les es más cómodo o algo, pues ahí nos busquen.
Nuestras blow jobs a YouTube.
Sé que sí. Vale, pues. Ok,
Bueno, pues
cuídense
muchísimas
mucho.
gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Lávense las manos.
Tengan sexo anal.